con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos un nuevo fin de semana que a los de la mañana de COPE nos gustan tanto más que a Carlos Herrera los lunes. Porque aquí no hay nada mejor que madrugar en sábado. Bueno, estos últimos días hemos podido decir que por fin ha entrado el otoño, sobre todo por la lluvia. Pero si nos fijamos en los 32 grados que van a alcanzar hoy en Granada o en Jaén, los 30 de Murcia, los 27 de Barcelona, Bilbao, Valencia, todavía nos seguimos aproximando más al verano que al invierno. En este 22 de octubre las precipitaciones se van a centrar en la mitad oeste. Y eso afecta a la parte más occidental de Andalucía, también a Extremadura, Salamanca, Zamora, León y, como no, Galicia. Cuanto más al este, menos nubes y más sol, e incluso otro día de playa. Sí, otro día de playa encarando ya el final de octubre. Bueno, hay plancha por delante. Por empezar, por lo importante, que a la vez es interesante. Sobra repetir que los presupuestos son una de esas leyes que de alguna manera u otra nos terminan afectando a todos. De ahí su importancia. Y a cualquier gobierno con especial debilidad parlamentaria, como es el que tenemos, siempre les cuesta sacarlos adelante. En este caso, la película de suspense tenía el final escrito, aunque nos lo vendan como un final agónico en el que los socios habituales del PSOE y de Podemos se lo han pensado y lo han hecho hasta el último minuto. Bueno, eso forma parte de la estrategia política. Pero con un año entero todavía por delante, antes de las elecciones generales, había pocas dudas de que Esquerra, Bildu y el PNV no iban a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas. Hacerlo habría supuesto tensar la cuerda con el claro riesgo de que se rompiera. Y no había necesidad, ¿no? Así que lo que han hecho, anunciando que no vetan la totalidad de los presupuestos, es dar carta blanca al gobierno para que continúe su tramitación en el Congreso. Una vez solventado este trámite, llega el capítulo del sí, pero. Los independentistas tienen que volver a su comunidad autónoma, unos en el País Vasco y otros en Cataluña, y vender ante los suyos que ese primer paso, esa primera concesión, no es gratis y que están todavía muy lejos de poder apoyar las cuentas. Bueno, el mensaje que tienen que lanzar a su parroquia lo tienen aprendido. No hemos enmendado la totalidad de los presupuestos porque queremos tener margen suficiente en el próximo trámite legislativo. Traducido, que quieren sentarse cara a cara para sacar la mayor tajada posible. ¿Qué pasos vienen a partir de ahora? Bueno, el jueves, que es 27 de octubre, en el Congreso tendrá lugar la primera gran votación de los presupuestos. Se debate si hay una mayoría suficiente para tumbar las cuentas, algo improbable porque los que apuestan por esta vía, que son PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la CUP, suman 159 diputados. Quedan, por tanto, lejos de la mayoría absoluta que sí alcanzan el PSOE con sus socios habituales. Rechazarán, por tanto, esas enmiendas a la totalidad, ese veto total, y la aprobación definitiva está prevista para dentro de justo un mes, y hasta entonces abre la veda. El mercado persa abre sus puertas para que los que van a apoyar al Ejecutivo en un trance tan decisivo negocien exigencias de todo tipo. Bueno, están las económicas, son las más habituales, están las políticas y están también las jurídicas. En este último ámbito, en el jurídico, ya sabemos que entre la larga lista de peticiones de los independentistas, fundamentalmente de los catalanes, pero también de los vascos, está la reforma del delito de sedición. Ya sabes que es el delito que supuso la mayor pena para los condenados por el intento de golpe separatista en Cataluña, que luego fueran puestos en libertad mucho antes de tiempo por el indulto de Sánchez. Siguiendo la doctrina del Supremo, es la pena que debería recibir el fugado Puigdemont, si es que algún día vuelve a España y es juzgado. Bueno, pues esa reforma del Código Penal para rebajar las penas por el delito de sedición es una de las exigencias de Esquerra. Y el día en el que recibía su primer gran apoyo a los presupuestos, el propio Pedro Sánchez rescataba esta cuestión.
Para eso necesitamos apoyos parlamentarios. A día de hoy no parece que tengamos esos apoyos parlamentarios. pero desde luego el gobierno de España mantiene su compromiso de, si se produce, digamos, una mayoría parlamentaria para reformar y homologar a Europa, pues el gobierno de España cumplirá con uno de sus compromisos de investidura.
Esto para satisfacer a Esquerra. En el caso de Bildu, ¿qué? Ahí está su eterno chantaje. De presos por presupuestos, o presupuestos por presos. Y el dato es demoledor. Ahora mismo solo hay una veintena de etarras cumpliendo condena en cárceles fuera del País Vasco. Y la previsión de la Asociación Mayoritaria de Víctimas del Terrorismo, la AVT, es que para Navidad ya no haya ninguno y que ese acercamiento se haya completado, y todo sin pedir perdón y sin colaborar con la justicia para ofrecer al menos alguna pista sobre los casi 400 atentados de ETA que todavía están sin resolver. Desde que Marlaska está en el Ministerio del Interior, 216 terroristas han sido trasladados. 146 han tenido como destino las cárceles vascas. Esta es una de las prioridades de Bildu, más aún después de que el gobierno de Vitoria haya asumido las competencias de prisiones. Y luego está eso que han llamado Ley de Memoria Democrática, también pactada con Bildu, que ayer entró en vigor y que supuso la respuesta en contra de históricos socialistas como los expresidentes del Senado Javier Rojo y Juan José Laborda y varios ministros de los gobiernos de Felipe González. Entre las muchas polémicas, esta ley se compromete a estudiar las vulneraciones de derechos ocurridos no durante el franquismo, que eso es marca de la casa. No, de 1978 a 1983, cuando ya gobernaba Felipe González. Esto para contentar a Bildu y para tratar de aclarar lo que ellos denominan como guerra sucia contra ETA. Pero había que compensarles. Hay que compensar a los de Otegi con el voto de sus 5 diputados. Por eso han dicho ahora que no van a presentar enmienda a la totalidad. Con el evidente acuerdo previo con Pedro Sánchez. Así que hoy es un buen momento para recordar esto que decía el presidente del gobierno.
Perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
Con Bildu no vamos a pactar. Y si quiere, se lo digo 20 veces. Pues lo que hemos perdido la cuenta es la de veces que Sánchez ha pactado ya con Bildu. Por cierto, que el gobierno se ha dado especial prisa en cambiar el cartel del Valle de los Caídos, que con esta nueva ley de memoria democrática pasa a denominarse oficialmente Valle de Cuelgamuros. ¿Podían darse la misma prisa para lo realmente necesario? Pero te acabo de contar algunas de las muchas cesiones que el PSOE ha hecho a Esquerra, que ha hecho a Bildu y al PNV, que para los nacionalistas vascos una de sus prioridades es mantener el cupo vasco. Y ya han pactado prorrogarlo en las mismas condiciones económicas durante los próximos 5 años. Esto hay que recordar que la última ley sobre esta cuestión la pactó el gobierno de Urkullu con el ministro del PP, Cristóbal Montoro. Ahora Aitor Esteban confirma la prórroga.
Aseguran los recursos suficientes y también es un reparto justo de las cargas que tienen que realizar tanto unas como otras administraciones. Yo creo que es un asunto muy importante, tanto en el ámbito de la seguridad jurídica como en el ámbito de poder asegurar políticas públicas de calidad para Euskadi para los próximos años.
Este privilegio para el País Vasco, algunos de los que hoy están en el gobierno con Sánchez lo criticaron en otro momento. Es el caso de la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el que, bueno, pues no le gustaban esas desigualdades cuando ella era consejera del ramo en la Junta de Andalucía. Ahora lo asumen sin rechistar, como otro gran logro, con el sello de Sánchez y del PSOE. Bueno, esto es lo que sabemos. En toda negociación de presupuestos es más relevante lo que no se publica, y estando Bildu, Esquerra y PNV de por medio, seguro que la lista es alargada, como la sombra del ciprés. Cerrado este frente de los presupuestos, el gobierno sigue teniendo su particular lío interno con la conocida como ley trans. El PSOE se ha metido en un lío, porque además de escuchar las críticas internas de las feministas socialistas convencidas que ven auténticos disparates en esa ley, tiene que apaciguar a sus socios de Podemos, que continúan amenazando con romper la baraja. No se preocupen, que la sangre no va a llegar al río. ¿Dónde van a ir toda la tropa de altos cargos que tienen colocados? Y del exterior, un gobierno que echa a andar en apenas 4 horas y otro que sigue sumido en el caos. El que echa a andar, el de Italia, con Giorgia Meloni, que se convierte hoy en la primera mujer que va a ocupar el cargo de primera ministra. Ganó las elecciones, su partido de Hermanos de Italia cuenta con el apoyo, con matices, de Forza Italia de Berlusconi y de la Liga de Matteo Salvini. Salvini, que será viceministro y responsable de la cartera de infraestructuras. También viceministro y responsable de exteriores va a ser Antonio Tajani, expresidente del Parlamento Europeo. Días antes de las elecciones pasaba por Herrera en COPE y hablaba de la posibilidad de que Rusia empleara armas nucleares.
Claro que sí, no creo que van a utilizar las armas nucleares, porque sería una tontería tan grande. Este tiene problemas al interior. Creo que es la dificultad de las fuerzas armadas de Rusia en este momento, el primer problema...
El papel de Italia ha sido muy importante dentro de las sanciones que ha aprobado la Unión Europea contra Putin y contra los oligarcas rusos. Esa postura de firmeza la han liderado, entre otros, el ex primer ministro Mario Draghi. Se especulaba con la posibilidad de que la estrecha relación del Berlusconi con Putin cambiara esa posición. Bueno, con Tajani al frente de exteriores, con Tajani como viceprimer ministro, parece, al menos sobre el papel, que se garantiza esa firmeza. Y luego está el guirigay de Reino Unido, del que te vamos a hablar a lo largo de la mañana del fin de semana de COPE, pero quédate con un nombre, Boris Johnson. Se presenta como el gran salvador del caos en el que están sumidos los conservadores tras la dimisión de Liz Truss, apenas 45 días después de llegar al número 10 de Downing Street. ¿Cómo tienen que estar los conservadores si su salvación es el esperpéntico Boris Johnson? De momento, el exministro de Finanzas británico, Rishi Sunak, ha superado el umbral de 100 avales necesario para optar a suceder a Liz Truss en una carrera que va a concluir el próximo viernes. Mientras tanto, los laboristas, sin parar de crecer en las encuestas y exigiendo la convocatoria de elecciones. Qué mal negocio hicieron los británicos con el Brexit, de donde vienen buena parte de sus males. Hay más noticias en este sábado y te las voy a contar en titulares con Sandra Asenjo. Se investiga
la causa del accidente en el que 3 trabajadores del campo han perdido la vida en Caravaca de la Cruz, Murcia. Hay además otras 7 personas heridas. Todo ha sucedido tras la caída por un desnivel de la furgoneta en la que viajaban.
Rescatado
el cadáver del piloto fallecido en Puerto de Sanabria. Santiago Durán llevaba desaparecido desde el miércoles cuando cambió la ruta de su avioneta antiincendios por el mal tiempo. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto Forense de Zamora para realizarle la autopsia.
Acuerdo de mínimos
al que se ha llegado en Bruselas para abaratar el precio del gas. No hay medidas concretas, pero los 27 se comprometen a estudiar un tope y un mecanismo de compra conjunta. El martes se reunirán los ministros de Energía de la Unión Europea para abordar más detalles.
Guerra.
Los titulares de defensa de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono por segunda vez desde el inicio de la invasión y mientras siguen los bombardeos en Kharkov y Zaporilla. Además, Zelensky ha denunciado el ataque a la presa de la central hidroeléctrica en la zona de Jersón.
Citado
Donald Trump para declarar sobre el asalto al Capitolio de hace casi 2 años. Está acusado de difundir información falsa para anular el resultado de las elecciones presidenciales. Su ex asesor, Steve Bannon, ha sido además condenado a 4 meses de cárcel, aunque pagará una multa.
Y cadena 100 por ellas.
A las 10 de la noche arranca el concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Ana Torroja con Pasos de Gigante es la artista que ha compuesto el himno de esta edición, que podrás seguir en Cadena 100 y cadena100.es.
Todo un evento de la música, todo un evento de la solidaridad que reúne a familias enteras con el gran protagonismo de las mujeres. Ha comenzado la mañana del fin de semana de COPE. Ya sabes que nos vamos hasta las 8:30 de la mañana, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. Las 6:15, 5:15 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El calendario nos dice que se acerca el invierno, aunque las temperaturas que vamos a tener, especialmente en la mitad este de la península, nos acerquen más al verano. En todo caso, con la proximidad del invierno, con la lógica llegada del frío, Europa sigue sin encontrar una razón de peso para trazar un plan contundente que abarate el precio del gas. A falta de un consenso claro, los 27 han llegado a un acuerdo de mínimos. De la reunión que han mantenido en Bruselas no han salido medidas concretas, pero sí un documento donde se comprometen a estudiar un tope al precio del gas de forma puntual y un mecanismo de compra conjunta de este combustible. La cumbre de Bruselas ha acabado con satisfacción general, pero con la sensación de que falta por recorrer todo el camino. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Mucho, y a contrarreloj, además. Ha sido un acuerdo político, pero ahora falta desarrollarlo. Ahora mismo los técnicos del Consejo están preparando ya esos estudios de campo que necesitan antes de que se apruebe nada. Y a su vez la Comisión Europea tiene un nuevo mandato para desarrollar una propuesta legislativa, un nuevo documento. Ahora sí, como dices, aquí se ha vivido la cumbre como un triunfo. Y así lo resumía Ursula von der Leyen en la rueda de prensa final. Hay mucho trabajo que hacer ahora, pero la hoja de ruta está muy clara y ha sido bueno lograr esta unanimidad y este apoyo para lo que tenemos por delante. Ahora la próxima fecha límite es el martes, reunión de ministros de energía aquí en Bruselas. Y después, otra vez Consejo y Comisión, y no se descarta una cumbre extraordinaria, otra más en noviembre.
Ha sido Alemania la que se oponía tajantemente a cualquier límite a los precios del gas por dinámico y temporal que fuera. Pero finalmente la principal economía europea ha terminado entre grandes presiones por abrir la puerta a esa medida. Lo que ya no se mencionó durante la cumbre fue el Midcat, ese gasoducto que iba a conectar la península ibérica con Europa por los Pirineos y que Francia rechazaba. Un Midcat que se ha sustituido por otro mecanismo llamado Barmar. Es un tubo submarino que unirá Barcelona con Marsella, y de ahí su nombre. Transportará hidrógeno verde, aunque también puede llevar gas. El caso es que es una conexión más compleja, más cara, y que no estaría lista antes del año 2030. A pesar del mensaje triunfalista de Sánchez el jueves. Los expertos ya advierten de que se trata de un proyecto poco rentable. Lo explicaba COPE Jorge Sanz, que es experto energético y es expresidente de la Comisión para la Transición Energética.
Es posible que el número de consumidores de ese hidrógeno verde sea al final tan reducido que no sea posible recuperar las inversiones en las infraestructuras de transporte. La solución en ese caso será producir el hidrógeno verde junto a los puntos de consumo, evitando su transporte. En el caso de España y Francia, es sin duda más barato exportar directamente la electricidad limpia a Francia y fabricar el hidrógeno verde allí, justo donde se vaya a consumir en Francia, que no fabricar el hidrógeno verde en España para transportarlo por tubo hasta Francia.
Son los daños colaterales de la guerra de Ucrania que ha provocado una gran crisis energética en toda Europa. Se cumplen 242 días de invasión, justo cuando el presidente Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ha acusado a Rusia de retrasar el envío de barcos cargados de cereal. Dice que están incitando de forma deliberada a la crisis alimentaria, Álvaro García.
Zelensky denuncia que más de 150 barcos están esperando a que se autorice el traslado de los productos agrícolas. Dice que el objetivo de Moscú es que aumente la tensión social y política en Ucrania. Kiev además acusa a Putin de haber destruido la presa de una central hidroeléctrica, algo que niegan los prorrusos.
Rusia está sentando las bases para un desastre a gran escala en el sur de Ucrania. Tenemos información de que los terroristas rusos minaron la presa y las unidades de la planta hidroeléctrica. Si los terroristas rusos explotan esta presa, más de 80 asentamientos, incluido Jersón, estarán en la zona de inundaciones rápidas. Podría dejar la planta nuclear de Zaporilla sin agua para enfriar.
Este viernes, por cierto, han hablado por teléfono los responsables de defensa de Rusia y Estados Unidos. Es la segunda conversación que mantienen ambos desde el inicio de la guerra. La última fue en mayo. El Pentágono ha sido la única en informar del contenido de la conversación. Le han trasladado al ministro ruso la necesidad de mantener abiertas las vías de comunicación.
Todo esto en un sábado en el que la noticia se va a situar en Italia. Hoy Giorgia Meloni se va a convertir en la primera ministra de este país. Va a ser la primera mujer en dirigir el gobierno italiano. A las 10 de la mañana está previsto que jure el cargo. La líder de Hermanos de Italia nombrado como viceministros a las piezas importantes de cada partido del gobierno de coalición. Ahí está Antonio Tajani, de Forza Italia, que asumirá exteriores, y Matteo Salvini, de La Liga, que se hará cargo de la cartera de infraestructuras.
Hemos convenido con Mattarella dar al país un nuevo gobierno en el menor tiempo posible. Agradecemos al presidente su dedicación y le confirmamos que estamos listos porque queremos actuar lo antes posible.
Gracias a tutti.
El nombramiento de Tajani lanza también un mensaje de calma a las instituciones comunitarias, a las instituciones europeas. Tajani ha sido presidente del Parlamento Europeo y ha tenido varios cargos dentro de la propia comisión. Es un europeísta convencido, cual ya digo, es un mensaje de calma a Bruselas. También destacan en el nuevo ejecutivo italiano un nombre clave. Es el del ministro de Economía, Giorgetti, un europeísta considerado como moderado. Del exterior, un gobierno que echa a andar, el de Italia, y otro que sigue sumido en el caos. En Reino Unido, la carrera para suceder a la primera ministra Liz Truss ha arrancado ya. Hasta el lunes hay plazo para presentar candidatura. Uno de los favoritos a suceder a la fugaz ex primera ministra es Rishi Sunak, el titular de Economía durante la pandemia de coronavirus. Ya ha conseguido el aval de los 100 diputados conservadores. No es el único que ha buscado apoyos. Hay otro nombre, Alberto Escalante.
Se trata de Penny Murdán, actual portavoz parlamentaria, que ha anunciado ya oficialmente su intención de presentarse a las primarias, pero para eso necesita todavía el aval de al menos 100 diputados Tories. En esa búsqueda de apoyos están también incluso Boris Johnson, que ha regresado de sus vacaciones en el Caribe. Tienen todo el fin de semana para conseguir esos apoyos. Los conservadores pretenden tener nuevo líder como muy tarde, el próximo viernes. Los laboristas, sin embargo, exigen elecciones inmediatas y algunas encuestas dicen que ganarían con hasta 40 puntos de ventaja.
En España, los socios del gobierno de Sánchez allanan el camino para aprobar los presupuestos generales del Estado, como te contaba. No han presentado enmiendas a la totalidad ni Esquerra, ni Bildu, ni el PNV. Lo esperado, por otro lado. Algo que agradece, como no podía ser de otra manera, el presidente Pedro Sánchez.
Yo quiero agradecer pues a todas las fuerzas políticas el que evidentemente pues no hayan presentado las enmiendas a la totalidad y por tanto bueno pues se pueda permitir la entrada del presupuesto en las Cortes Generales y su debate y esperemos que futura aprobación.
Pedro Sánchez emocionado, agradecido. Esa no es la cuestión. La pregunta es ¿a cambio de qué? Bildu, Esquerra y el PNV abren la puerta, no presentan enmienda, no vetan los presupuestos. ¿A cambio de qué? Esa es la gran pregunta. Dicen que lo hacen para seguir negociando. Todo apunta a que el gobierno no tendrá demasiados problemas para aprobar los presupuestos. Sí que ahora mismo supone un quebradero de cabeza, algo que no debería ser lo fundamental. Sobre todo con la que tenemos encima, con la crisis económica que está golpeando de forma feroz a millones de españoles. No, ahora uno de los quebraderos de cabeza de este gobierno es la conocida como ley trans, que ha provocado una crisis interna en el seno del gobierno y que también ha levantado voces en contra dentro del Partido Socialista, como crisis interna que ha derivado en que el propio Pedro Sánchez ha tenido que mediar y, como ha sabido COPE, ordenar poner fin al espectáculo que su partido está ofreciendo con este asunto, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue dejándose pelos en la gatera y en ningún caso ha convencido a un importante sector del PSOE tras conservar intacta la autodeterminación de género, un aspecto nuclear del proyecto estrella de Irene Montero. Las feministas clásicas acusaban al partido de cobardía en las enmiendas y denunciaron que la norma nace muerta. La división entre las dos corrientes opuestas, antagónicas, pone en duda la estrategia del presidente del gobierno. No hay alarma en la misma Ejecutiva Federal ante la visión de mujeres referentes socialistas habiéndose organizado en asociaciones para hacer públicas sus discrepancias fuera de las siglas. Y ya existe el temor a perder apoyos entre el voto femenino.
Entre tanto, entre los asuntos que sí son importantes, no la ley trans, en Valencia crece la preocupación ante la posibilidad de que Volkswagen, Grupo Seat Volkswagen, cancele su plan para construir una gran fábrica de baterías por la escasez de ayudas públicas. El gobierno ha subido a 880 millones de euros la inversión en el plan de impulso al coche eléctrico, Un 30% de los fondos recibidos son de Europa. COPE Valencia, Ana Matamales.
Es la mayor y más ambiciosa inversión industrial comprometida en la provincia de Valencia y que ahora se tambalea. La gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunto supone una inversión de 3.500 millones y la creación de 3.000 puestos de trabajo directos que ahora mismo están en el aire si el gobierno central no cumple su palabra y pone sobre la mesa los fondos europeos a los que se comprometió. Matías Carnero es miembro del Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen y confirman declaraciones a COPE que sí, que hay nervios.
Sí que es cierto que ese nerviosismo está llevando a especulaciones y a cuestiones de que si está en la mesa o encima del debate el tema de salir o no. En cualquier caso, hasta que no salga la ayuda, no se podrá valorar al 100%.
Ante la teoría de que la información se hubiese filtrado para presionar al gobierno, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lo tiene claro: Volkswagen no va de farol.
No, es una empresa muy seria, nosotros hemos tenido una relación muy profesional con ellos.
La Generalitat reconoce su preocupación, pero también confía en que pueda resolverse favorablemente.
Noticia en este sábado: va a estar también en los juzgados de Bilbao. Va a pasar a disposición judicial la mujer detenida por secuestrar a un bebé en el hospital de Basurto. El padre ha confirmado que el pequeño ya está en casa. Y en buen estado, Elisa López.
Felices pero agotados. Tras horas de pesadilla, Pedro y Laura se encuentran ya en su casa de Durango junto a Aymar y su hermana Laia. Esta mañana les veíamos a la salida del hospital agradecidos y emocionados.
Aymar, ¿qué tal ha pasado la noche?
Bien, muy bien. Pegado a la madre y ya le han hecho todas las pruebas y está perfectamente.
Mientras, la mujer de 24 años detenida por el secuestro del bebé sigue en dependencias de la Ertzaintza en Bilbao. Ahora comienza por un lado la investigación sobre los hechos, por qué lo hizo, y otra en Osakidetza para ver qué ha podido fallar, como da por hecho, indica Bernaola, portavoz del sindicato CISPE de Seguridad Privada.
Pues hombre, a la vista está de que es fácil, ¿no? Un acceso, una verja en la que no hay personal de seguridad, no se realiza ningún tipo de control.
La consejera de Salud no descarta mejorar el protocolo, pero dice que un hospital no es un búnker.
En Murcia se investigan las causas del accidente en el que tres trabajadores, tres jornaleros del campo, han perdido la vida en Caravaca de la Cruz, accidente de tráfico. Hay otras siete personas heridas. Todo ha sucedido tras la caída por un desnivel de la furgoneta en la que viajaban. Murcia, Javier Herraiz.
Sí, el accidente se producía ayer por la tarde cuando la furgoneta se precipitaba por un terraplén en la carretera que une Caravaca de la Cruz y Lorca, concretamente a la altura de la población de La Almudena. Según informa la Guardia Civil de Tráfico, el conductor perdió el control del vehículo por razones que todavía se desconocen y acabó cayendo por el terraplén, con el resultado de tres personas fallecidas y varios heridos. Todos los componentes de la furgoneta eran trabajadores que regresaban de su jornada laboral procedentes de la pedanía de Archibel, en Caravaca de la Cruz. Los heridos han repartido en dos hospitales, el Rafael Méndez de Lorca y el Hospital Comarcal del Noroeste. Ahora el caso ha quedado en manos de la Guardia Civil para investigar y analizar las posibles causas de este siniestro.
Ana Torroja, es Pasos de Gigante, es el himno del Cadena 100 por ellas. Evento musical del año a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Ya sabes, concierto en el Palacio de los Deportes, que si no eres de los afortunados que puedes acudir a verlo y a disfrutarlo, lo puedes seguir por Cadena 100 y cadena100.es. Cadena 100 por ellas.
Agua a correr, los rincones con más luz que imaginado.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Ruth González Collantes, psiquiatra en la Sanidad de Castilla y León. El desarrollo legislativo de la llamada ley trans. Esta ley, ¿usted cree que ampara la probabilidad de algún tipo de fraude? ¿Protege a los menores?
Esto va en contra de toda la protección que hemos intentado hacer siempre de los menores. Veo, sobre todo en la adolescencia, como la parte más crítica de la vida. Cualquier pequeña cosa que pase en esa época va a hacer grandes impactos en su vida, y unos impactos a veces de no retorno.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30 ya no es madrugar, ni siquiera en sábado. Así que bienvenido, si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE, en la que te vamos a actualizar las claves de este día que pasa por el camino despejado que le han dejado a Pedro Sánchez sus socios habituales, Esquerra, PNV y Bildu. Camino despejado para la aprobación de los presupuestos. Seguida te digo hoy más detalles, pero antes déjame recordarte lo que pasó hace 40 años, en una comarca valenciana a orillas del río Júcar. Te hablo de la rotura de la presa de Tous, una tragedia que se cobró la vida de 40 personas entre fallecidos y desaparecidos, de los que todavía hoy sigue sin haber rastro. Tragedia que causó también numerosos daños materiales. Poco después de las 7 de la tarde, las lluvias torrenciales comenzaron a descargar con fuerza sobre los alrededores del río Júcar, donde estaba situada esta estructura. Al día siguiente, los habitantes de la zona ya habían amanecido con un metro de agua en sus calles. La situación era tan grave que el gobernador civil, José María Fernández del Río, envió una nota de prensa a Radio Popular para que fuera emitida en forma de aviso.
Habla la redacción de Radio Popular.
Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous, abandonen sus hogares marchando en
familias. Poco a poco el pantano se fue llenando, el agua ya rebosaba por encima de la estructura y se ordenó que abrieran las compuertas. Sin embargo, no había luz y las inundaciones hicieron imposible la llegada de electricidad, de la electricidad necesaria para la apertura. Entre el caos de la lluvia, la riada, vecinos como Maruja empezaron a ponerse en lo peor.
Habían guardias civiles, me acuerdo yo, ahí arriba en la puerta del ayuntamiento, y eso estaba... Si hay alguna fisura, pero vayan saliendo, no pasa nada, pero vayan saliendo. No pasa nada, pero vayan saliendo. Algo pasaba.
Finalmente el embalse no pudo más y acabó cediendo. La presa soltó de golpe 120.000 metros cúbicos de agua, inundó tres comarcas y engulló alrededor de 30 pueblos con una riada de más de 50 kilómetros que partió en Tous y que llegó a Cullera. Miles de toneladas de agua y barro sepultaron calles, casas y todo lo que se ponía por medio. Incluso la vida de esas 8 personas que murieron en la riada. Pero el caos no acaba ahí. Eran cientos las personas que esperaban en los tejados a la llegada de los equipos de rescate y además la comunicación era prácticamente imposible. La radio se llenó de mensajes de oyentes preguntando por sus familiares o incluso avisando de que ellos habían sobrevivido y que estaban bien. Fue entonces cuando la emisora activó los servicios de socorro. José Miguel García, periodista en Radio Popular de Valencia, recuerda en qué consistió la labor de aquel día.
Dando nombres de personas que están en tal sitio, de manera que la gente, gracias a nosotros, sabe que sus familiares están vivos. Y aquí hay una gran labor de coordinación, porque claro, Boro, allá donde puede y le dan nombres, toma nota y los dice. Alguien aquí lo tiene que transcribir, y hay que meterlo en una gran lista, para evitar repeticiones, para estar seguros.
Al día siguiente comenzaron a publicarse las primeras listas de desaparecidos y de fallecidos. Dos días después los reyes fueron a la zona de la tragedia y poco a poco, según pasaban las horas, los días y las semanas, el agua y el barro se fue retirando de las zonas afectadas. La solidaridad de los valencianos fue clave en la recuperación. Fueron varias las firmas comerciales que enviaban sus productos y los voluntarios que arrimaron el hombro. Otro de los que tendió su mano fue José Domènech, alcalde de Tous entre el 79 y el 83.
Aquí admitimos media ribera, abrimos la iglesia, se cobijaron casas particulares, pues no trajeron aquí cosas de todos los sitios y luego los repartimos por ahí a la gente, comestibles y ropas y todo eso.
Desde el 99 un nuevo embalse preside la zona y acumula las aguas de esta comarca. Los pueblos se reconstruyeron y reaparecieron con placas, insignias y emblemas que recuerdan a sus vecinos hasta dónde llegó la pantanada. Hay más noticias, te las cuento con Sandra Senjo. Esquerra, PNV y Bildu allanan el camino para la aprobación de los presupuestos.
Tras renunciar a presentar enmiendas a la totalidad, aunque los tres socios del gobierno dicen que van a seguir negociando. Entre las exigencias de los separatistas catalanes está la reforma del delito de sedición. Horas después de mostrar su apoyo a las cuentas del Ejecutivo, el presidente del gobierno ha dicho que se abre a modificar el Código Penal si la decisión cuenta con mayoría parlamentaria. Por su parte, el PNV ya ha pactado una prórroga del cupo vasco de 5 años en las mismas condiciones que hasta ahora, la primera votación de los presupuestos, que será el jueves que viene, y la definitiva en un mes.
Hoy, sábado, Giorgia Meloni se va a convertir en la primera mujer al frente del gobierno italiano.
Será a las 10 de la mañana cuando jure todos los cargos del Consejo de Ministros. Apenas ha habido sorpresas en la lista que se filtró hace unos días. La líder de Hermanos de Italia ha nombrado como viceministros a las piezas más importantes de cada partido: Antonio Tajani, de Forza Italia, que asumirá Exteriores, y Matteo Salvini, de la Liga Infraestructuras.
Y el cadáver del piloto fallecido en un accidente de avioneta en Puerto de Sanabria, en Zamora, ya ha sido rescatado.
Han sido 4 horas de duro recorrido a pie por parte de los agentes, al que se ha sumado las duras condiciones meteorológicas. El cuerpo ha sido ya trasladado al Instituto Forense de Zamora, donde se le realizará la autopsia. Esto ha sucedido después de que la pasada tarde la avioneta antiincendios haya sido localizada en ese municipio, en el límite con la provincia de Orense.
Arranca la 11ª jornada de Liga, en la que el Real Madrid recibe en el Bernabéu al Sevilla. Marina Salvador.
Es el partido de la jornada, a las 9 de la noche, Real Madrid-Sevilla. Courtois vuelve a la convocatoria y a la titularidad. El Real Madrid es líder, pero Sampaoli no se rinde.
Pues yo tengo mucha ilusión en el partido. Tengo ganas de que se juegue, tengo ganas de ver al equipo ser valiente y jugar y disfrutar de ese partido. Y nosotros iríamos asustados al Bernabéu, ¿cómo saldríamos de ahí?
Más partidos en primera: Rayo Vallecano-Cádiz a las 2 de la tarde, a las 4 y cuarto Real Valladolid-Real Sociedad y a las 6 y media Valencia-Mallorca. Podrá seguir todos los encuentros desde la 1 de la tarde en Tiempo de Juego. Mañana el Atlético de Madrid visitará al Benito Villamarín para medirse al Betis, y el Barça cerrará la jornada del domingo recibiendo al Athletic Club a las 9 de la noche. En baloncesto, 4ª jornada de Euroliga, victoria del Real Madrid y derrota del Baskonia. Hoy arranca la 5ª de Liga Regular, pero Real Madrid, Baskonia y Barcelona jugarán mañana. En tenis, Pablo Carreño ha caído en cuartos del ATP de Nápoles. El español disputó 2 partidos en el mismo día y en el segundo cayó. Y en Fórmula 1, la clasificación del GP de Estados Unidos se disputará hoy a las 12 de la noche.
Vamos ya con otros análisis, otros enfoques que encontramos en nuestra web, en cope.es. José Nieto, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es te contamos cómo ha afectado la subida de precios a nuestra dieta. ¿Sigue siendo accesible comer sano y llegar a fin de mes? ¿España come mejor o peor que antes en este contexto de inflación? La cesta de la compra se ha resentido en cuanto que hay menos frutas, verduras y productos frescos. Hay uno en concreto que preocupa mucho a los expertos porque está empezando a desaparecer. María Ruiz te lo descubre. Además, ¿te imaginas poder crear tu propia ropa con spray en 6 minutos? María Bandera te presenta este invento del futuro, que ya es una realidad, con el que, mediante un tejido especial, cualquiera puede elaborar sus propios diseños. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Nos damos un paseo por el kiosco, Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Comenzamos con los periódicos regionales. En el Heraldo de Aragón vemos que un acusado de violación se fuga in extremis para no ser juzgado en Zaragoza.
Sí, estaba previsto que se sentara en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza el próximo lunes, 24 de octubre, por la presunta violación de su mujer, a la que, aprovechándose de su discapacidad física, al parecer también habría dejado durante mucho tiempo. Pero, como dices, el juicio no va a poder celebrarse, ya que este individuo, cuentan nuestros compañeros del Heraldo, está en paradero desconocido y se ha dictado una orden de busca y captura. El encausado se encontraba en libertad provisional y, al saber que se enfrenta a una condena de hasta 20 años de prisión, pues ha decidido fugarse. Los hechos que dieron lugar a esta causa se remontan al año 2014, cuando, según la Fiscalía, como dices, el investigado habría vejado y atacado varias veces a la víctima.
Si leemos hoy el diario de avisos de Tenerife, podemos ver que el Teide se tropicaliza con la subida de la temperatura media.
Sí, y es que la temperatura de toda la isla de Tenerife pues ha ido escalando de forma preocupante en los últimos años, mientras que las precipitaciones son cada vez menos frecuentes. El calentamiento climático, que está siendo más acusado en las cumbres de la isla que en las medianías y zonas bajas. Por ejemplo, en ese Parque Nacional del Teide son 17 décimas de grado por década las que suben, prácticamente el doble de la del resto de la isla, lo cual cual explica que cada vez haya menos días de nieve.
Y una advertencia, también un temor. Lo encontramos en el diario Sur de Málaga. Los médicos temen que el aumento del consumo de alcohol en los jóvenes dispare el cáncer de hígado.
Y es que la cirrosis alcohólica es la causa principal de ese tipo de cáncer y es más del 60% de estos tumores los provoca el alcohol. Los médicos que temen que el aumento del consumo de bebidas alcohólicas en los más jóvenes, que cada vez empiezan además a beber a una edad más temprana, pues dispare este tumor, que además es uno de los que peor pronóstico tiene y que es el segundo que más años de vida quita a la población.
Gracias, Iván. Momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y codirector de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores del fin de semana. Hace unas horas ha terminado un Consejo Europeo en el que no se ha llegado a un acuerdo importante sobre cómo afrontar la subida del precio de la energía. La idea era aproximarse a un tope conjunto del gas que compramos fuera de Europa. Esto no se ha conseguido porque Alemania se opone, tampoco se ha conseguido un sistema de compras conjuntas. Después de ese Consejo Europeo, Sánchez ha comparecido en rueda de prensa y, claro, le han preguntado por el MidCat. El MidCat es ese gasoducto que Sánchez quería impulsar entre Francia y España, entre España y Francia, a través de los Pirineos, que no ha salido porque Macron se opone a ello. Es sorprendente porque en la rueda de prensa a Sánchez no se le ha descompuesto el gesto. Mira que lleva 3 meses empeñado en que esto salga adelante. El problema es que las obras ya empezaron. En realidad, al gasoducto solo le falta uno de los tramos. Nos hemos gastado 3.500 millones de euros. 3.500 millones de euros que han salido de nuestros bolsillos y que no van a servir para nada. Pero ya digo, no se ha despeinado Sánchez en la rueda de prensa.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasado a limpio todo lo que está pasando en este sábado 22 de octubre, en la mañana del fin de semana de COPE te voy a recordar la historia de 12 misioneros, ahora que nos situamos en la víspera de la celebración del Día del Domun. Eran sacerdotes y religiosos y pertenecían a la Congregación del Santísimo Redentor, los redentoristas, que igual te suenan más. En 1936, en Madrid, realizaban su misión en el Santuario del Perpetuo Socorro, en Chamberí, y en la Basílica de San Miguel, en la Latina. Fueron detenidos al grito de "a por ellos, que son fascistas", a pesar de su resistencia, de la resistencia de los misioneros, que intentaron convencer con otro mensaje: no somos fascistas, somos religiosos redentoristas. Después de permanecer en prisión, de sufrir todo tipo de vejaciones, fueron asesinados en dos tandas, en julio y en noviembre de 1936. Esta es la historia de estos 12 misioneros redentoristas que hoy Irene Pozo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Irene Pozo, su directora de contenidos religiosos de COPE y de 13. Decir, Irene, que esta mañana a las 11 van a ser beatificados en la Catedral de la Almudena por su testimonio y por su coherencia de vida.
Sí, señor. Pues son 12 mártires redentoristas, efectivamente, y la ceremonia, bueno, pues la va a presidir el prefecto del Dicasterio Vaticano de las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro. Fíjate, son 12 religiosos misioneros, como decías, entre sacerdotes y religiosos procedentes de distintos lugares de España, pero que pertenecían a las comunidades que en 1936, cuando fueron asesinados, tenía la Congregación del Santísimo Redentor en Madrid. Decía el vicepostulador de esta causa, Antonio Manuel, que los definía como personas muy normales, ¿no? Que vivían, bueno, pues su misión haciendo lo que tenían que hacer, ¿no? Que era anunciar el Evangelio y cómo no, pues rezar, ¿no? Y estos mártires, Antonio, nos dejan hoy un mensaje no solo de fidelidad a la fe, ¿no? También de una generosidad enorme, ¿no? Al entregar su vida de algo muy importante y que hace mucha falta hoy también, como es el perdón, y también de reconciliación, ¿no? Son todo un ejemplo en el que poder mirarnos, aunque sea para conocer un poco más sobre quiénes hoy nos acercan ese testimonio de vida.
Testimonio imprescindible. Por cierto, lo hemos mencionado antes, mañana es un día muy especial para la Iglesia Católica, especialmente para todos los que realizan su misión evangélica y de ayuda a los más necesitados en el exterior. Domingo 23 de octubre, Día del Domun, en el que vamos a recordar a los misioneros. una jornada que pregonaba en la colegiata de San Isidro de Madrid esta semana la marquesa de Griñón, Tamara Falcó, que recordaba que cada uno tenemos nuestra misión.
Que Dios está con los que sufren. Y estas miserias la gente no las ve. Así que ahora, la verdad, a partir de entonces entendí mi misión, que era llevar a Cristo a todos los lugares, incluidos a esos sitios que parecían más frívolos, porque la gente tiene almas también, y también son hijos de Dios.
Bueno, es una jornada muy importante, Irene, porque nuestros misioneros, toda la gente a la que ayudan, nos necesitan.
Hombre, es que se puede ser misionero de muchas maneras, Antonio, ¿eh? Nosotros desde aquí también tenemos una responsabilidad. Mira, gracias al Domum se sostiene el trabajo que la Iglesia realiza nada más y nada menos que en 1.117 territorios de misión. En la actualidad hay más de 10.000 misioneros españoles repartidos por todo el mundo. Y bueno, pues son personas que un día decidieron dejarlo todo, dejar sus comodidades, bueno, y coger como único equipaje el Evangelio para llevarlo pues a aquellas tierras donde o bien no se conoce o apenas se conoce a Jesús, ¿no? Una vez lo escuché de un compañero, además, que está al frente del programa Misioneros por el Mundo en 13, que nuestros misioneros deberían ser marca España. Yo no puedo estar más de acuerdo con esto, porque es que
bueno,
es imprescindible. Sí, o sea, es que están en muchos ámbitos, además, ¿no? En el ámbito educativo, en el ámbito de la sanidad, o sea, es impresionante la labor que realizan, bueno, pues en aquellos lugares donde muchas veces solamente llegan ellos. Y esta semana estamos escuchando muchos testimonios aquí en COPE y en 13, también durante el fin de semana lo vamos a hacer, y son mensajes pues que traen una esperanza increíble a pesar de todas esas dificultades, ¿no? Y como te decía, pues están presentes en el ámbito educativo, en la sanidad, en el empoderamiento de la mujer, ¿no? Y yo no sé si te pasará lo mismo que a mí, Antonio. En mis más de 20 años dedicada a la información socio-religiosa he podido hablar y entrevistar a muchos de ellos, y a mí me fascina la alegría que transmiten, las pocas ganas que tienen de volver de sus misiones. Lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Son los primeros que se han querido quedar allí, ¿no?
Sí, ¿eh?
Y bueno, pues como contaba Tamara Falcó, que este año ha sido la pregonera del Domum, para ella descubrir la fe cambió su vida, ¿no? Entonces, imagínate a esas personas que además de no tener nada, no tienen apenas nada por diferentes circunstancias, pues su vacío espiritual no permite que tengan ni siquiera una pizca de esperanza en la vida, ¿no? Cuando eso se llena, pues la vida cambia, ¿no? Mira, este año además se ponen en marcha unos premios misioneros, se van a entregar esta misma tarde, víspera del Domum, a dos misioneros cuya historia conocemos muy bien en esta casa, ¿no? Son dos religiosos que fueron secuestrados, posteriormente liberados, historias independientes. Hablo de la hermana Gloria Cecilia Narváez y del sacerdote Pierluigi Macali. También va a recibir uno de esos reconocimientos Ana Álvarez de Lara, que es la expresidenta de Manos Unidas y Misión América. Y bueno, y por cada uno de ellos, por su labor, por su fe, por su testimonio de vida, por su ejemplo, pues va un pedacito de este Domingo de las Misiones, que por eso es tan importante que nosotros desde aquí pues también nos convirtamos en pequeños misioneros, porque podemos ayudar a esas realidades con nuestra oración y también con nuestro apoyo económico, ¿no? Seguro que este fin de semana vemos a muchos niños con su hucha del Domum por las calles de nuestros pueblos, de nuestros barrios, de nuestras ciudades, y también el domingo, que es el día del Domum, pues podemos hacerlo en nuestras iglesias.
Un día que nos trae a todos muchos recuerdos. Sí. ¿Quién no ha colaborado portando esa hucha cuando era niño, verdad?
Sí.
Y la llevábamos a casa también para que la familia echara su donativo, en fin, muchos recuerdos de esta jornada del Domum. Bueno, una cosa más, Irene, este fin de semana se está celebrando un congreso que organiza la Pastoral Penitenciaria en torno al tema de que otro cumplimiento de pena es posible también.
Sí, mira, efectivamente es un congreso donde se analiza esta cuestión desde tres áreas diferentes: la vida religiosa, la jurídica, el área jurídica y la social, ¿no? ¿Y por qué se plantea esta cuestión? Bueno, pues durante el confinamiento, en la pandemia de la COVID-19, muchos presos salieron en tercer grado y otros ni siquiera llegaron a ingresar en prisión, ¿no? Cumplieron condena en libertad con otro tipo de medidas, como por ejemplo, bueno, pues los terceros grados telemáticos, ¿no? Los que llamamos compulsera, ¿no? La cosa es que, bueno, pues se plantearon otras medidas alternativas y no por ello pues aumentó el número de delitos ni tampoco de presos, ¿no? Y uno se pregunta ¿Cómo colabora la Iglesia con todo esto? Pues mira, desde la sensibilización, que es básica, esa sensibilización a la sociedad, pasando por la aportación de pisos y casas de acogida donde los internos pueden estar sin entrar en prisión, ofreciendo puestos de trabajo en beneficio de la comunidad, en el tema de la formación, concursos que ayuden pues a rectificar determinadas conductas, ¿no? Como la violencia de género, la seguridad vial o la seguridad a la hora de convivir, ¿no? La verdad es que la pandemia nos ha enseñado mucho también en el ámbito penitenciario, y si hay algo positivo en todo esto es que otra forma de cumplir condena además de la prisión es posible, ¿no? Si es que toca reflexionar en voz alta sobre estas cuestiones también, bueno, pues que no dejan de ser importantes.
Pues lo hemos hecho en la mañana del fin de semana de COPE. Irene Pozo, buen fin de semana, gracias.
Igualmente.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Solo hasta el domingo 23 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo.
Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa.
Todos con un 40% de regalo.
Que podrás utilizar en una próxima compra en cualquier departamento de Hipercor.
Aprovechate, solo hasta el domingo.
En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo, qué? ¿Y si no, qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Podemos decir que ahora sí que ha entrado el otoño, aunque no lo haya hecho con todos sus galones. Y en este principio de la estación que nos acerca al invierno, seguimos preocupados por el precio del gas y de la electricidad. Hay que decir que esta semana ha sido noticia, pero por una razón diferente, porque durante estos últimos días ha llegado a estar hasta 8 veces más barato con respecto a los máximos que ha marcado durante el pasado verano. Hemos llegado a pagar la luz a tan solo 80 euros el megavatio hora, lo de tan solo entre comillas. De hecho, esta semana ha sido la primera vez que no se ha tenido que aplicar la excepción ibérica. ¿Por qué? Pues porque el precio del gas en el mercado ha llegado a estar por debajo de los 40 euros el megavatio hora. Y si en los mercados el precio del gas baja de esa cifra, no hace falta activar ni compensar nada, porque no hay que pagar a las centrales de ciclo combinado por el coste del gas que usan. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Antonio, buenos días.
Una de las razones que justifica esta bajada tan pronunciada en el precio del gas nos lleva a hablar de las condiciones meteorológicas.
Eso es, hemos hablado con varios expertos sobre este tema, ¿no? Y nos cuentan que tiene mucho que ver con el tiempo que estamos teniendo. Mario Bernabustos es experto en el mercado eléctrico.
El precio del gas está muy barato y está cayendo tanto, aunque ahora se frena un poco la caída, porque estamos teniendo un otoño muy suavecito y prácticamente no está haciendo frío y bueno, se ha estado estocando mucho gas y los inventarios están muy altos, aunque los inventarios nos dan para 35 o 40 días más o menos. Entonces ahora mismo estamos en una situación suave en ese sentido.
Una de las razones es el tiempo, las condiciones meteorológicas, otra es esa acumulación de gas, ese estocaje que nos decía Mario Bernabustos. Y otro experto, que es Gaspar Sempérez, también añade otras razones por las que ha bajado el precio del gas.
No hace frío, no hay calefacciones todavía y nos estamos aprovechando de que hay más energía que demanda de la misma. Por tanto, los precios bajan en la subasta y nos deben de bajar a todos los clientes.
Dinero que nos ahorramos los consumidores, así que por esa parte genial, pero problema para los almacenes de gas en nuestro país porque están prácticamente llenos y la baja demanda pues no es capaz de igualarse con el ritmo de llegada de barcos a nuestro país cargados de gas natural licuado.
De hecho, las reservas de este combustible superan el 92% en España, lo que está generando un cuello de botella en nuestra costa con buques gaseros que no pueden atracar para descargar el gas licuado y que nos está llegando fundamentalmente desde Estados Unidos.
En España tenemos, de hecho, varios puertos que cuentan con regasificadoras, pero no todas las zonas en las que se encuentran reúnen las condiciones para que los buques se queden fondeados a la espera de que les den luz verde para atracar y guardar el gas que traen. Así que están esperando órdenes cerca de otros puertos. En la bahía de Cádiz hay alrededor de una decena de buques y esperando a ver qué les dicen.
Thank you. las cuestiones energéticas no hay que quedarse con una foto fija. Hemos hablado de las condiciones que han motivado esa bajada en el precio del gas. Pero hay que mirar más allá. Un análisis del grupo ASE, que es la Acción Social Empresarial, cuenta que el consumo en industrias y hogares ha caído un 32% en lo que llevamos de octubre. Pero esa tendencia puede cambiar. Mario Berná nos cuenta los hipotéticos escenarios de cara a los próximos meses.
Lo normal es que cuando venga un poquito de frío, una ola de frío en Europa, pues se ponga la gente un poco loca y vuelva a aumentar el precio por aquello de oferta y demanda. La tendencia yo no creo que siga, pero evidentemente mientras vengan temperaturas suaves, pues evidentemente bajará el consumo de gas y entonces los inventarios estarán siempre llenos, muy llenos, y no hará falta tanto gas. En cuanto se dé la vuelta a la cosa, pues habrá que comprar más gas y habrá mayor demanda y subirá el precio.
Algo en lo que Gaspar Sempere también está de acuerdo y que además nos recuerda el factor que tenemos que tener más en cuenta, que es la guerra en Ucrania.
¿Qué pasará este invierno? Pues no lo sabemos. Cuando empiecen a bajar las temperaturas, si siguen estando los problemas de la guerra y la inestabilidad en Europa, entiendo que los precios vuelvan a subir.
Bueno, esa incertidumbre es lo que está marcando que los pronósticos no sean muy arriesgados. De todas maneras, estamos hablando de los precios que estamos teniendo últimamente como si fueran buenos o como si ahora mismo la luz estuviera barata. Nada de eso. Roberto Gómez, experto energético, nos recuerda que no podemos perder la perspectiva.
Pero el precio del gas no está barato. Lo que pasa es que cuando está a 300 y baja a 180 lo vemos barato, pero que el gas sigue estando muy caro y estamos en medio de una tormenta que ahora ha venido un poco de calma, pero que no es que estemos en una situación, digamos, tranquilizante, porque el gas va a subir de precio en el momento empecemos a consumir un poco, porque los almacenamientos dan para lo que dan, que no están pensados para ser estacionales de larga duración.
De todas maneras, como Roberto nos explica, aunque la situación siga siendo complicada, al menos no nos faltará gas.
No tenemos almacenamiento para más allá de un mes y pico, mes y medio, que no va a ser crítico porque, bueno, vamos a recibir barcos, pero en el momento empecemos a consumir, que haga frío, que haya alguna borrasca o algo, nos pondremos nerviosos y otra vez volverá a subir los precios. Con lo cual, el mensaje que hay que lanzar es que ni están baratos, que seguimos en una tormenta porque no está claro para Europa cómo va a poderse abastecer de gas. España lo tiene un poco mejor porque tiene infraestructuras, pero los precios siguen siendo los que tiene todo el resto de los europeos.
Bueno, ya sabes que entre esas medidas que se han ido planteando para garantizar un futuro energético sin menos sobresaltos como tenemos ahora es el Midcat, ese gasoducto que iba a enviar gas desde la península ibérica, bueno, desde África, a través de la península ibérica hasta Europa. Francia se negaba y como alternativa se ha planteado otro gasoducto que vaya desde Barcelona a Marsella. Ya no hablamos del Midcat, sino del Barmar, este corredor de energía verde, como nos gusta utilizar esa palabra cuando queremos utilizar eufemismos, esto por parte del gobierno. Se habla de oportunidad, se habla de otras energías renovables, de otros gases, como el hidrógeno verde, aprovechando que aquí en España el clima que tenemos permite producir más energías renovables.
Esto, a priori, puede ser una buena noticia, ¿no?, para la economía y el enriquecimiento, entre comillas, de nuestro país, pero los expertos coinciden en que antes de empezar a generar hidrógeno verde para vender a otros países, habría que abaratar los costes de producción en nuestro país. Nos lo explica Roberto Gómez.
El hidrógeno, sabemos cómo se comporta, sabemos que tiene sus bondades y sabemos lo que cuesta producirla. Es carísimo, es mucho más caro. O sea, ahí nadie va a pagar, ninguna industria va a pagar 10 veces más, por decir una forma, para producir hidrógeno cuando a través del gas natural le resulta más barato. Hidrógeno que se tiene que producir con electricidad que debería producirse con solar o eólica, porque producir electricidad con gas para después producir hidrógeno, para eso cojamos el gas y hagamos lo que estamos haciendo, que nos sale más rentable el recorrido.
Bueno, la producción del hidrógeno verde está cara porque el gas está caro también. Así que para que sea un negocio rentable, primero tendríamos que abaratar los precios. Lo ha explicado en Herrera en COPE Beatriz Roldán, que es investigadora en Alemania de alternativas energéticas.
Tiene que considerar el suministro interno, porque España tiene los precios energéticos, comparados con los sueldos que tenemos, de los más altos de Europa. Eso es, primero hay que abaratar los precios de la energía en España y vamos a tener exceso porque vamos a poder producir mucho más hidrógeno verde del que hace falta en España y ese exceso es el que vamos a poder exportar. Pero pensar en exportar antes de abaratar los precios en España pienso que es un error y eso no se podría hacer.
Bueno, pues hablamos de ese corredor submarino con el calificativo de verde.
que tanto le gusta a este gobierno, entre Marsella y Barcelona, Barcelona y Marsella, para llevar hidrógeno, eventualmente gas, pero que de momento está generando muchas más dudas que certezas.